Quiero comenzar con un run run, amigos, que más que cómico o divertido, es dramático. El canciller venezolano Jorge Reaza sigue repitiendo por el mundo entero que las operaciones de unos niños graves en el país han tenido que demorarse y no se han podido hacer porque las sanciones de los Estados Unidos y otros países le han perjudicado esa maravilla de operación que quieren hacer ellos para ayudar a los niños ahora que están así. Eso es falso totalmente, porque esas medidas económicas no tienen nada que ver con ese dinero, ni siquiera contra niños ni contra ninguna operación. Es perfectamente aplicable a funcionarios del gobierno y de los gobiernos, tanto de Chávez como de Maduro. Pero lo quiero presentar porque para que ustedes vean los galimatías, las mentiras que nos meten desde el gobierno. Arreaza llega a acusar de comunista a Trump, acusando de comunista a alguien que cree en el comunismo como cree Maduro y todos ellos. Véalo.
Y eso se pagaba, ¿saben cómo? A través de Citgo, la empresa petrolera venezolana que está en los Estados Unidos y que fue confiscada por el señor Trump y su gobierno. Confiscada con una política prácticamente comunista.
No jodas.
Bueno, eso le digo, da risa que nos metan ese cuento, ¿no? La patética carta de renuncia que como embajador ante la República Italiana publicó en las redes el fiscal general y expresidente de la Asamblea Constituyente de Chávez, el inefable Isaías Rodríguez, no solo es de una cursilería ramplona para quien se dice poeta, sino que demuestra las vicisitudes que mucho antes de las sanciones de Estados Unidos confrontan los mal llamados diplomáticos de la revolución. Es cierto que Isaías Rodríguez está sancionado por América del Norte y por tal motivo se le prendió la alarma en los bancos italianos, pero la realidad es otra en referencia a los salarios. Todos los diplomáticos venezolanos con este gobierno han contemplado atrasos de hasta casi un año en su salario. Hemos dado cuenta aquí en este programa cómo muchos embajadores del régimen de Maduro han tenido que prestar dinero a sus empleados, mudarlos a las oficinas ante la remoción de sus viviendas alquiladas en toda la América, Europa, Asia y África. Esas deudas del gobierno corrupto vienen mucho antes de las sanciones. En la Cancillería se han robado los fondos o los han utilizado para propaganda en el exterior. Son centenares de empleados dejados a la suerte de Dios y no es culpa de los gringos, sino de los rojos rojitos. En la página editorial de The Washington Post del pasado 12 de mayo, un gran periodista, Jackson Deal, bajo el título La razón real de la supervivencia de Maduro es el dinero sucio, refiriéndose al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y el saqueo del oro venezolano, entre otros rubros, presenta un acucioso trabajo de dos catedráticos de Estados Unidos, Douglas Farah y Caitlin Jay, de la IBI Consultants, para la National Defense University. Allí nos da luces sobre la complejidad del tejido criminal montado durante los gobiernos de Chávez y Maduro en estos 20 años de revolución bolivariana. Pareciera servir con datos reales y precisos para ir definiendo la terrible y posible denominación de Venezuela como Estado forajido. Prende las alarmas a todos los niveles globales. Angustia compartida ante una difícil transición pacífica que preocupa a los países vecinos y mucho más a los socios involucrados. Algunos ya detectados, otros ya comprometidos cantando y los terceros listos para el bel canto, de uniforme o de civil son ellos. Este informe destaca la escala de lo que llaman la empresa criminal conjunta bolivariana. Escriben así: nosotros resaltamos algunas de las tipologías criminales utilizadas por la red y exploramos el impacto más amplio de las acciones de esta red. El informe recopila el trabajo de campo realizado durante 5 años en 11 países y aumenta este análisis cualitativo con investigación de código abierto y análisis de datos. Dicen ellos en su informe. Por último, argumentamos que la empresa criminal conjunta bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, estructuras regionales e individuos históricamente vinculados que operan en todo el globo. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, la alianza sobrevive y se transforma en una operación más dispersa y sofisticada. El profundo trabajo de investigación incluye las ventas falsas de petróleo venezolano, las compras cíclicas de activos fijos, la minería ilegal, los proyectos de infraestructura falsificados y las transferencias banco a banco, el impacto humano y económico, las conclusiones y el detalle de las múltiples fuentes utilizadas en tan injuriosa investigación durante 5 años aparecen allí. En sus conclusiones, destaca el informe la interconexión de diferentes actores y mecanismos económicos que facilitan la resistencia de la empresa criminal, aunque actualmente es un estado debilitado. de Venezuela. Lo que llaman Bolivarian Joint Criminal Enterprise es una estructura única basada en la participación directa del Estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones de aplicación. Este portafolio criminal, dice el informe, se basa en el apoyo de entidades del Estado, empresas lícitas y grupos delictivos organizados. El resultado es una compleja operación criminal que socava el Estado de Derecho en Venezuela, la democracia, la gobernanza y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental. La estructura bolivariana ha demostrado ser resistente y adaptable con múltiples capacidades redundantes. Operacionalmente, cuando se presiona una faceta de la red criminal, la empresa criminal conjunta bolivariana es experta en trasladar esas operaciones a nuevas áreas o encontrar nuevos aliados, a menudo alimentando las diferentes fortalezas y conexiones de esta historia compartida de la empresa y sus objetivos comunes. El gobierno de Estados Unidos ha emprendido recientemente un esfuerzo más holístico y unido para enfrentar a estos actores criminales, dando resultados significativos. Los esfuerzos para canalizar algunos de esos fondos que fluyen desde PDVSA y de la estructura bancaria bolivariana a legalmente reconocido por más de 50 países gobierno interino de Guaidó y fuera de las manos del régimen de Maduro es innovador y necesario, dice el informe. Pero como dijo el excomandante del Comando Sur, el almirante James Travis, se necesita una red para luchar contra una red. La clave para combatir la red, argumentan los autores, es la integración de las autoridades y las capacidades en todo el gobierno de Estados Unidos y en colaboración con socios de confianza como Colombia para abordar el alcance de la red bolivariana de corrupción. Este enfoque incluye combinación de recursos y autoridades de los departamentos de Hacienda, Estado, Justicia, Seguridad Nacional y Defensa, junto con la comunidad de inteligencia para enfrentar los múltiples nodos de la empresa. Sin embargo, terminan, abordar la empresa criminal conjunta bolivariana también requiere respuesta de los actores en países más allá de Venezuela y abrazar en conjunto un compromiso más sólido y a largo plazo con políticas alineadas con naciones socias en el hemisferio occidental como los impulsores ideológicos también de la revolución bolivariana, que han sido ampliamente desacreditados recientemente. Una oportunidad buena para que Estados Unidos se comprometa, dicen ellos, audazmente con la región y aborde el alcance y la complejidad que esta empresa criminal hoy abarca. Hasta aquí la referencia del informe. El mayor general Hugo Carvajal, el jefe de la División de Contrainteligencia Militar y hombre de suma confianza de Chávez, desde España, donde está esperando el resultado de una petición de Estados Unidos para ser enviado a declarar como acusado, señaló esta semana al funcionario del Consejo Electoral, Carlos Quintero, que fue militar, se retiró y volvió a ser incorporado a ser militar, de ser el responsable junto con Tibisay y Lucena de montar todas las trampas y acomodar los resultados de todas las elecciones recientes para que siempre ganara el PSUV. Dijo Carvajal que Carlos Quintero Cuevas, rector suplente del Consejo Electoral, pertenece actualmente a la Junta Nacional Electoral junto a la rectora Lucena y se encarga de la dirección, supervisión y control de todos los procesos electorales. A este funcionario, el mayor Carvajal, solicitó ser interpelado por la Asamblea Nacional en relación con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2018. Aunque la partida más mártir del país de 15 años de servicio haga obvia la afirmación, las palabras de Quintero en 2007, dice él, fueron directas. Me basta una llamada de Cilio de Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia. Lo denunció Carvajal este martes 21 de mayo. Enfatizó que Quintero era el primero en conocer los resultados verdaderos y luego él, Carvajal, y de tercero el presidente Chávez. En Twitter, Carvajal publicó una carta en la que acusa a Quintero de ser colaborador en el fraude de las elecciones presidenciales del 2018 y solicita ahí que lo investiguen y lo interpelen. Ahora, también tiene una compañía montada junto con David Lucena, supuestamente en Colombia, para asesorar al Consejo Electoral en materia de software. El exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, Manuel Christopher Figuera, escribió una carta de la clandestinidad dirigida al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en la que le pidió que dirija el proceso de transición en el país para recuperar la gobernanza del Estado. Christopher, que era el más alto oficial de inteligencia de la confianza de Maduro, cumplió el indulto otorgado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y presidente encargado, a Iván Simonovic, aún después de haberse escapado el 30 de abril a otro país. El ministro de Salud dice que de Maduro, que es Carlos Alvarado, dijo ayer que los problemas sanitarios que sufre el país, desde el aumento de casos de difteria y sarampión hasta la falta de medicamentos, son responsabilidad de Estados Unidos, que con su bloqueo se convirtió en el principal problema de salud de la nación.
La Constitución consagra el derecho a la salud en forma universal, gratuita y como responsabilidad del Estado. Para cumplir con este mandato, el comandante Hugo Chávez cambió el modelo neoliberal que había causado el sufrimiento de cientos de miles de personas en nuestro país. Situación que resultaba incompatible con la atención primaria en salud y con la finalidad ética de no dejar a nadie atrás. En solo 20 años, se amplió el acceso a la atención integral de salud con un crecimiento del 397% de la red de establecimientos de salud pública del Sistema Público Nacional de Salud, en los cuales se atiende de manera gratuita y sin discriminación a quienes lo necesitan, incluyendo nuestros hermanos latinoamericanos. Hemos aumentado en la formación de la salud, especialmente médicos y enfermeras, en más de un 50%. Venezuela venía presentando una mejoría continua de los indicadores de salud con la participación de las comunidades organizadas en el periodo 2000 a 2013. Esta situación varió a partir del año 2014, cuando el gobierno estadounidense agudizó las agresiones contra el pueblo venezolano a través de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, caracterizadas principalmente por el bloqueo financiero y comercial y el ataque a nuestra moneda, e induciendo hiperinflación, causando consecuencias nefastas a nuestra economía y sociedad. Estas medidas causan muerte y sufrimiento al pueblo venezolano, violan en forma total los derechos humanos. Estas agresiones tienen como objetivo derrocar al gobierno legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro y controlar las riquezas naturales de Venezuela. Se bloquean los pagos para la adquisición de vacunas, medicamentos e insumos para la salud, generando graves dificultades para garantizar el acceso a la atención de millones de personas. A manera de ejemplo, podemos citar que solo en dos bancos europeos Venezuela tiene más de 2.500 millones de euros retenidos, sin contar la apropiación indebida de nuestra empresa Citgo en Estados Unidos, con la que se financiaban tratamientos de trasplante de médula ósea para niños y niñas venezolanas. Hemos venido superando esta situación de bloqueo mediante la profundización de la cooperación con países amigos como Cuba, Rusia, China, Turquía, Palestina, entre otros. Asimismo, se profundizan las relaciones de cooperación con el Sistema de Naciones Unidas en materia de salud y con organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja. En síntesis, el problema de salud más grave que tiene el pueblo venezolano lo constituye el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos, con su continua amenaza de invasión, guerra y muerte, que sin lugar a dudas traería consecuencias muy lamentables, no solo para Venezuela, sino también para la región latinoamericana y caribeña. Solicitamos a los países que integran esta prestigiosa organización a sumarse al llamado al cese del bloqueo económico contra nuestro país. Finalmente, Venezuela ratifica su compromiso con los objetivos de la Agenda 2030, el acceso universal a la salud, la paz, la alegría y la vida de todas y todos los habitantes del planeta.
Él dice que el bloqueo no permite que se traiga medicina, que no se puedan operar niños y todo esto en una rueda de prensa, cuando sabemos que esta situación viene desde antes y en las sanciones no se incorpora nada que tenga que ver ni con salud ni con alimentos. Bueno, cerramos así, amigos, el programa de hoy. Los espero la próxima oportunidad en el show de Bocaranda, en estos especiales a través de Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía.